Cine con Sal, el sabor del cine.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine con Sal, el sabor del cine, su podcast, esperemos, favorito de cine. Y pues estoy aquí con mis dos amigos, con mis dos compañeros. El día de hoy no está Dani, pero sí estamos nosotros tres. Mi nombre es Sam Pesqueira y tenemos los temas del momento, los temas que más han sonado en las últimas semanas, sobre todo en la pasada. Y pues vamos a hablar de una película y de una serie. En un momento les voy a revelar de cuál es, pero como lo decimos en todos los episodios, ustedes ya saben por el título.
pero va a venir bien para variar una serie.
Así es. ¿Cómo estás, Efra?
Todo bien aquí. Emocionado por el tema 2, no por el tema 1, pero igual.
Ok.
Pero viene bien hablar de una serie y aquí estamos los tres amigos, los tres compadres.
Los tres amigos.
Así que va a estar cool y espero que les guste y para de hablar de estos temas del momento que están sonando, que están de moda, ¿no? Así que a ver qué tal.
Así es, amigos, bienvenidos. La verdad es que a mí sí me emocionan los dos temas, no como a Efra que solo le emociona el segundo, pero sí, amigos, sean todos bienvenidos a este su podcast de cine favorito.
Y bueno, les reo los temas que son la serie de Euforia. Y vamos a hablar de la película del momento que es Batman. De Batman. Pero vamos a dividir el episodio en dos. Vamos a hacer mitad y mitad. Y vamos a hablar primero de la serie de Euforia. Y después vamos a hablar de la película de Batman. Así que vamos a empezar con Euforia. La serie.
Me encanta la emoción de Batman.
Vamos a empezar con Euforia. Esta serie terminó hace una semana. Sí, hace una semana que terminó.
¿Recién es pues, una? Sí, ¿no?
Sí, recién wow. Hace una semana terminó la serie. Y todo el mundo estaba hablando, sobre todo la chaviza, ¿verdad? Como dice la chaviza. Estábamos hablando de esta serie. Yo me clavé apenas en esta segunda temporada, porque ya que empezó, vi que otra vez se puso en tendencia. Y entonces mi novia me dijo, tenemos que ver la segunda temporada, pero como no la has visto, voy a ver la primera temporada contigo. Y le dije, va. Empezamos a ver la primera temporada, me gustó mucho. Y ya seguimos con la segunda, ya íbamos acorde a los episodios que se estrenaban cada semana. Y pues, a ver, Favo, voy a requerir de tu ayuda.
A ver,
¿Cómo definirías la trama general de esta serie?
¿Con cuántas palabras? Simplemente, ¿cómo la definiría?
La serie debería llamarse Pedillo.
La definiría como pedillos. Euforia. No. Pues yo creo que a esta temporada la definiría como una temporada madura.
Sí.
Muy distinta a la primera en varios aspectos, tanto visualmente como argumentalmente. Y ya, o sea, ya no me quiero extender más. Creo que eso sería una temporada madura.
Esta serie está basada en una serie israelí que tiene el mismo nombre, que es Euforia. Yo no sabía, yo creí que era original totalmente. No es exactamente igual, pero está basada en esa serie, ¿no? En la cual también tienen los mismos personajes y tienen algunas tramas similares, pero no es completamente igual. Y esta serie tuvo su primera temporada en 2019 y su segunda temporada en este año 2022.
Así es.
Y va a tener su tercera temporada hasta 2024. O sea, vamos a tener que
se pasan años.
Pero, pues, en resumen, Euforia sigue, pues, este grupo de estudiantes de secundaria. Mientras navegan por el mundo de las drogas, el sexo.
Dios mío, si así están en secundaria, ¿cómo estarán en la U, boludo?
Tiene tramas.
Pero están en preparatoria, ¿no?
¿Están en preparatoria o en secundaria?
Vos eras así en preparatoria.
No, yo no, pero pues supongo que sí había algunos que otros así.
Claro que sí.
Yo no era, pero sí había.
Yo realmente me pregunto, no ve tocando este tipo de series como Euforia o esta Élite o las películas, ¿no? Que sacan de la juventud hoy en día. ¿Realmente será de que hoy en día así son las generaciones? Yo me la creo hasta por ahí nomás. O sea, de que tengan,
que sí.
De que no, tengan esta libertad sexual y de que le metan drogas como caramelos.
Yo confirmo que sí.
No, y no solo estas, o sea, también generaciones
pasadas.
Anteriores o las de nosotros, claro. Nada más que ahora está más visibilizado este tipo de cosas.
Sí, porque tiene mucho que ver con las redes sociales. Tiene muchísimo que ver con las redes sociales. Pero sí se sacó un estudio que, a pesar de que no se tomaba tanto como esta identidad de yo soy el marihuano, ¿no? Y yo fumo weed y yo fumo hierba y yo soy así.
Claro.
Las generaciones pasadas lo hacían mucho más que las actuales. Pero las actuales visibilizan, no sé cómo decirlo, presumen más de cuando hacen este tipo de cosas que en las generaciones pasadas. Entonces se da como esta falsa ilusión de que las generaciones actuales son mucho más liberales que las pasadas, pero poniéndolas como en una balanza o poniéndolas como en ese estudio, pues nos damos cuenta de que no. O sea, o somos muy similares a nuestros padres y incluso a nuestros, no sé, a nuestros hermanos mayores en cuanto a lo que se hacía respecto a drogas, sexo, relaciones amorosas, ser liberales, que lo que son las generaciones actuales. Sin embargo, yo creo que sí tiene mucho que ver con el tipo de ambiente en el que tú te desenvuelves personalmente, ¿no? En el que te desarrollas. Por ejemplo, algo que yo cuento mucho, que yo platico mucho entre mis amigos, es que yo crecí en un ambiente religioso. Yo crecí en un ambiente en el cual todo mi círculo era gente cristiana, era gente, pues, de Dios, era gente de Dios. Entonces, pues, yo no notaba mucho que los jóvenes hicieran como este tipo de cosas, porque, pues, todo mi círculo, mi burbuja era muy religiosa, ¿no? De vez en cuando sí me daba cuenta y decía, no, pues, es que sí, sí pasan cosas, pero, pues, no como antes. Cuando salí de esa burbuja, de ese círculo, pues me di cuenta de que pues, las generaciones, más que nada porque me empecé a rodear pues de personas así, incluso pues yo también empecé a participar, pues me di cuenta de que sí, pues o sea, las series y las películas actuales sí reflejan mucho de cómo son las generaciones actuales. Y no por nada esta serie tiene tanto éxito entre justo esas generaciones, ¿no? Y no sé, o sea, puede ser de que la serie revela cómo son las generaciones o las generaciones revelan lo que las series quieren, quieren como poner en la mesa. Pero hablando más específicamente de esta segunda temporada, yo quiero compararla, yo quiero que la comparemos hoy. Y ustedes, es la primera pregunta que les quiero hacer, ¿prefieren esta segunda temporada o les gustó más la primera, Efra? Obviamente, ¿por qué?
Yo creo que me gustó más esta porque, o sea, yo cuando ya estábamos en los últimos capítulos de esta temporada y así se me vino la autopregunta, ¿no? En mi cabeza de que está más buena que la 1 y yo me pongo así a recordar de que a mí la primera temporada me gustó, pero no me llegó a impactar tanto como esta, ¿no? Entonces me puse a pensar y claro, o sea, la 1 en sí, aparte de las escenas fuertes que te muestran que no hace ninguna otra serie del género, es una historia de las de siempre, ¿no? Tenemos a la droga, que en este caso es la principal, tenemos a la otra que es novela, la facilonga, tenemos a las tipas estas que hablan huevadas, las populares, o sea... Es la serie cliché de jóvenes, solo que claro, se diferenciaba porque te mostraban las cosas súper crudas, súper explícitas, etcétera, etcétera. Y aparte te metían, ¿no? Este personaje transexual y toda la cosa, ¿no? O sea, eso, solo con eso se diferenciaba, pero después en el fondo era lo mismo de siempre, por así decirlo. Entonces, por eso yo creo que esta segunda temporada es más especial y mejor, porque ya tocan temas más profundos y aparte es como que una olla a presión que ya explota, ¿no? Porque sí, varias cosas de la primera temporada recién explotan en esta, ¿no? Entonces, uh-huh, eso sí está muy cool, muy bueno. Y ahí te demuestra, ¿no?, la calidad de la escritura, porque mantener estas líneas argumentales durante años en tu cabeza no es fácil. Entonces, eso sí está bueno. Y por eso creo que también es mejor. Y aparte, ¿no?, con Ru, con sus problemas, de que yo, bueno, a mí medio que me cae hasta por ahí nomás, porque a ratos es como que puta, qué tipo al pedo. Pero se entiende, ¿no? De esto, esta también es la clásica, ¿no?, de los drogadictos que recaen un millón de veces y algunos ni siquiera llegan a rehabilitarse nunca. Entonces, tiene sentido. Pero ya te van contando más cositas y este detalle de la obra de teatro también me encantó. Que también descubres cosas que vienen a ser como flashbacks, solo que en vez de ser flashbacks completos, te lo muestran en la obra, ¿no? Entonces, sí es... y aparte, como decía Fabo, ¿no?, también en la parte de la fotografía y de la estética, ¿no? O sea, sí es una evolución tremenda, ¿no? Entonces, yo me quedo con la segunda, pero obviamente la uno igual es bien, ¿no? No puedes decir que es mala.
A ver, yo creo que, miren, es que literalmente pues la vi en 2019, o sea, no la tengo muy fresca la primera temporada, ¿me entienden?
Sí.
Y no, o sea, como que necesitaría ver de nuevo la primera temporada para decir, ¿sabes qué? Sí, sí está mejor la primera, o ¿sabes qué? Sí está mejor la segunda. Pero bueno, fuera de eso, yo creo que la primera temporada nos presenta un mundo que sí, o sea, son historias que hemos... que infinidad de veces en otras películas y series, ¿no? Pero la manera en cómo nos cuentan la historia, eso es lo increíble. Y yo creo que desde la primera se ve que todo este aspecto técnico de la cinematografía, del montaje, de la banda sonora, de Labyrinth, que él le dio una identidad súper cabrona a Euphoria y por él, por mucha parte de él, es lo que es Euphoria ahorita, ¿no?
Sí.
Y esta segunda temporada, como les dije, sí creo que es una temporada más madura y se nota, ¿no? Se nota sobre todo en su cinematografía. Creo que ya no son los colores tan despampanantes, tan vívidos, tan brillantina, púrpura, rosa, neones. O sea, sí se nota ese cambio. Es como que, a ver, te vamos a estar presentando estos colores un poco más fríos, más cálidos. Granulado por esta forma de en la que la filmaron, en filme.
Sí.
Y eso le da una identidad diferente. Y me gustó porque yo me puse a pensar y dije, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido exactamente, o no exactamente, porque no, pero que hubieran tomado la decisión de hacerla visualmente como la primera? Yo creo que ahí, no sé, a lo mejor tal vez se hubiera sentido un tanto repetitiva. Entonces eso sí le aplaudo, ¿no? O sea, que nos hayan dado otra manera de ver esta historia. Y no sé, amigos, no sé. Tengo que ver otra vez la primera para poder decir si es mejor o no. Pero esta es bárbara. Esta es bárbara y algo que sí quiero decir también antes ya de cerrar mi comentario es que... ¡ay, ya se me fue! Chihuahua.
Era una mentira.
No, o sea, es que... No, 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 no era una mentira, pero se me fue. No, es que, o sea, no. Dale, dale, Sam. Ahorita me acuerdo.
¿Sí? Ok, ok.
Se me fue. Perdón.
Yo vi las dos seguidas porque, como les dije, yo no vi la primera temporada en 2019. Ajá, entonces vi episodio por episodio desde la primera hasta la segunda, ¿no? Sí, yo no tuve
ya,
que esperar.
Ya me acordé, pero dale.
Sí, yo no tuve que esperar 3 años. A ver, Fabo, dinos.
A ver, que tal vez por lo que a mucha gente no le gustó esta segunda temporada, por lo que yo pude ver en redes sociales, de que, ay, no me está gustando, sí, es por el hecho de que nos estaban dando un capítulo semanal. Entonces, como que no sentías a lo mejor esa velocidad que se pudo haber sentido en la primera temporada, porque nos teníamos que esperar 7 días para ver el otro capítulo. Entonces, no sé, yo creo que sería bueno ver esta segunda temporada de corrido para ver si cambia algo en lo que...
La percepción.
A lo mejor se sentía, ajá, la percepción. Pero ahora sí, perdón, Sam, dale.
Entonces, sí, yo la vi totalmente así seguida. Vi la primera temporada, luego los dos especiales, que son el de Rui y el de Jules, y luego la segunda temporada, ¿no? Como 3 episodios sí tuve que esperar a la próxima semana, ¿no? Pero en general, pues la vi seguida. Entonces tengo las 2 temporadas muy frescas. Y a mí sí me gustó más la primera. Sí me gusta más la primera temporada. Porque desde el inicio, o sea, desde que empieza, ya te dejan caer todo. O sea, ya van duro con lo que te quieren contar. Y sí, como dice Favo, o sea, crean este mundo con una identidad muy propia. Y con todo esto que tiene que ver con visualmente cómo se ve, los colores que utiliza, las tomas que utiliza, porque no son tomas planas, no es algo que digas, pues se grabó simplemente para que contar una historia, sino que con la misma fotografía te cuenta lo que te está diciendo.
Te van,
¿no?,
contando, sí, claro.
Y aparte, algo que me encanta mucho de la primera temporada, que no está en la segunda, es que, no sé si recuerden que al inicio de cada episodio te va contando la historia y el contexto de cada uno de los personajes principales. Entonces, eso a mí me encanta porque te cuenta, o sea, te encariñan o por lo menos logras empatizar con la historia de muchos de los personajes principales de Euphoria, porque te dicen, este de niño, bueno, que es Ru quien está contando la historia, ¿no? Es la narradora, pero él de niño era así, entonces vivió esto con sus papás y entonces era introvertido, no le gustaba salir con gente, pero entonces se metió a tal equipo y entonces... Te cuentan toda la historia de cada uno de los personajes. Entonces, algo que me gustaba era como de, a ver, ahora, ¿de quién va a contar, no? Y a veces ni siquiera sabías qué personaje era hasta que te contaban algo clave y decías, ah, es tal personaje. Y entonces te lo van poniendo así y después ya van otra vez a la historia de los estudiantes. Y dices, bueno, ya conozco mucho más a este personaje. Y no se enfoca en eso la serie. No se enfoca en el contexto o en el pasado de ellos. Sino que simplemente te lo deja ahí caer para que tú puedas empatizar. Pero al mismo tiempo toda la historia central de la serie es otra completamente diferente, ¿no? Pero pues ya tienes este contexto. Entonces me gusta por eso y me gusta mucho más la música de la primera temporada que de la segunda. Y también algo que me di cuenta de la primera temporada, a pesar de que sí siento que hay algunos episodios más flojos que otros, no hay ninguno que no me guste. Y la manera en cómo comienza la segunda temporada no me gusta, ni el primero ni el segundo episodio me gustaron. Y ya a partir del tercero dije, ok, ya está poniéndose otra vez al nivel de la primera, ya nos están contando algo interesante. Pero les digo, la primera temporada, desde el primer episodio, pisa duro. O sea, ya te dice, vamos a contar
sí,
esto,
claro,
vamos a contar esto. Porque incluso inicia con la historia de Ru.
Pero fíjense que a mí sí me gustó mucho el primer episodio de esta segunda. Yo creo que entra en mis favoritos el primer episodio. Sí, sí, entra
en
mis favoritos.
Es donde están en la fiesta, ¿no? Que nos van presentando como...
Sí, donde están en la fiesta de Año Nuevo.
Sí, sí, sí.
Y te cuentan la... Y creo que también es lo que te cuentan la vida de la niña.
La historia de Fez.
Mafioso.
Ajá. Sí, es la historia de Fez.
Sí, de Fez.
Ah, no es mafioso, ¿qué es?
El dealer.
El dealer.
Drug dealer, sí.
Entonces, por eso es que...
Pero ¿saben qué?
Sí.
Que yo creo que... El hecho de que si nos hubieran tomado esta dinámica de volvernos a contar un... No sé, es lo que te digo, o sea, no sé qué también hubiera funcionado, qué tan a su favor o en contra eso de que te contara de los personajes. Yo creo que cuenta de los que tenía que contarnos, que fue de Fez y de Cal.
Ajá, que fue el primer episodio.
Y pues yo creo que ya no había más. Y bueno, de Lexi, Lexi tuvo durante todos los episodios su backstory, si se dieron cuenta. O sea, sin necesidad de que nos lo narraran al inicio... Íbamos descubriendo a Lexi en cada episodio un poco más de su vida, de cómo se sentía. Entonces...
Sí, donde explotas en la obra, ¿no? Que para mí es el mejor episodio de la temporada.
No, es que esa obra está fenomenal.
Sí, total.
Esa obra está fenomenal.
Y sí, algo que iba a decir
es... ¿Y también saben cuál otro?
¿Cuál?
¿Cuál? A ver, ¿qué?
Algo que iba a decir es eso, de que a pesar de que la primera temporada me gusta más que la segunda, sí estuve muy de acuerdo en que la segunda no se fuera por el mismo hilo, porque creo que hubiera quedado a la sombra de la primera. Y creo que la segunda temporada es su propia cosa, ¿sabes? O sea, es sí. algo uh-huh. independiente de la primera temporada, a pesar de que sí tiene los mismos personajes, obviamente. Pero sí es algo independiente y no se queda como a la sombra, porque es algo diferente.
Yo les tengo una pregunta.
A ver.
¿Por qué? O sea, para los que no, bueno, para los que no saben...
¿Por qué les gusta Euforia?
Para los que no saben, ya salió, ¿no?, la noticia de que Euforia es el segundo estreno más grande en la historia de HBO... Después de Game of Thrones, ¿no? Sí. O sea, imagínense esa diferencia, ¿no? Es como si compararas, ¿no?, una peli de Marvel con una indie, ¿no? Algo así. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué creen que Euforia se ha vuelto semejante, ¿cuál es esta? ¿Puede ser la palabra? Semejante bombazo como serie en la cultura popular o en el mundo.
A ver, ¿puedo?
Sí, claro, sí, adelante. Sí.
Bueno, son varios factores. Y ahí les va. Primero, en la primera temporada, o sea, Zendaya ya estaba teniendo su auge, su pico, ¿me entienden? O sea, Zendaya ya era una persona relevante cuando salió la de 2019. Entonces, ese fue un gran factor. Segundo, todo este mundo del maquillaje.
Okay,
el mundo del maquillaje de Euforia fue una super bomba y fue... fue una bomba y es algo que todavía mucha gente sigue usando y ya se hizo característico y ya se hizo, o sea, parte de la cultura pop, ¿no? Otra cosa... es lo que les digo, la banda sonora de Labyrinth tuvo muchísimo que ver. Muchísimo que ver y le dio demasiada identidad. Y bueno, ya si nos vamos todavía un poco más a esto, a esta ya segunda temporada. O sea, Zendaya ahorita está en las alturas.
Claro.
Zendaya está en las
y alturas. Y se ganó el Emmy más.
Y se ganó el Emmy, o sea... Y a esto le agregamos también el impacto que tuvo en TikTok. No saben, de verdad, no tienen una idea. Yo, porque yo estuve metido bien cabrón en toda esta segunda temporada de Euforia, pero no tienen una idea de cuántos TikToks con audios de Maddie Pérez había en TikTok. Personas recreando la escena de las uñas de You Dumb Fucking Bitch y también la escena de Cassie cuando está en el baño llorando.
You better be joking. O sea,
de verdad no tienen una idea y el impacto que tuvo TikTok en Euforia, y eso fue lo que le dio tanto realce también.
TikTok, o sea, realza a todo, ¿no? Literal, hay hasta novelas que se hacen bestsellers por TikTok. Sí,
pues las novelas, las telenovelas turcas, ¿qué tal?
No, pero yo te digo novelas de libro.
¡Ah, ya!
Se hacen súper famosas sí. por videos de TikTok.
Sí, TikTok tuvo mucho que ver en esta segunda temporada con Euforia. Les digo yo porque yo entraba a TikTok y yo lo único que veía eran puras cosas de Euforia. Así se los pongo.
¿Saben que yo le aumentaría también? Y así para el último clavo.
Ajá.
Sería de que por este tema que ustedes decían, ¿no? De la chaviza.
Ajá.
O sea, quieran o no, este tipo de series... ¿Por qué creen que Élite es tan famoso? O sea... Porque a los jóvenes les encanta verse retratados y hasta posiblemente les encanta ver lo que ellos quisieran ser, ¿no?
Uh-huh.
Porque a esa edad eres un idiota. Entonces, supongo que también eso ayuda a Euforia, de que hay un montón de jóvenes que es como que ¡uh, Euforia! Y que estos personajes que están re cool y que la amo a este y lo odio al otro y etcétera, ¿no? Y el chisme también, ¿no?
Sí, el chisme, las teorías.
Las teorías.
Y el hecho de que ahora hayan sacado un capítulo semanal fue una perfectísima estrategia de HBO. O sea, creo que es la serie más tuiteada de no sé qué madres de Twitter. O sea, el hashtag Euforia es el más tuiteado en no sé qué. No tengo bien el dato, por eso no les quiero decir mentiras, pero algo sacó de reconocimiento ahí. Entonces, sí, Euforia está muy cabrón. Pero ¿saben qué? O sea, yo creo que es importante mencionar a todas las personas que nos están escuchando. O sea, amigos, Euforia no es una serie para adolescentes, es una serie sobre adolescentes, ¿ok? O sea, es una serie que en teoría no deberían de estar viendo muchos adolescentes.
Pero obvio lo ven.
No, o sea, sí, pero yo te voy a decir algo. A mí me llegaron mensajes, ahora que ya ven que estuve haciendo una opinión por cada episodio. O sea, a mí me llegaban mensajes, me decían, ¿sabes qué? Pues voy a ver tu opinión, pero no sé si vaya a ver el capítulo porque me siento un poco mal. O sea, me siento un poco triste. Y, o sea, sí es cierto. O sea, sí te afecta ver ese tipo de situaciones. Yo creo que si no estás en tu punto, en un buen punto estable y estás pasándola mal o atravesando ciertas situaciones, yo creo que sí es mejor alejarte de este tipo de temáticas, porque sí. O sea, les digo, lo quiero mencionar porque sí me parece importante que sí. Hay alguien que nos esté escuchando y que no se siente bien o que no esté en su mejor momento, pues lo mejor es, pues sí, aléjate de esto cuando estés bien, y si a ti te nace, pues vela, ¿no? Y también buscar ayuda en caso de que estés pasándola mal con amigos, familia, un profesional. Sí.
Claro.
Solo quería poner eso.
Sí, son muchas cosas que hacen que Euforia sea tan tendencia, ¿no? Las redes sociales tienen mucho que ver, la juventud, uh-huh, como ustedes decían, TikTok, ahora que vi la primera temporada en este año apenas, todas las canciones que en 2020 se hicieron trend están en la primera temporada, de Euforia.
Sí.
Entonces fue algo que en 2020, sí, durante el encierro, tuvo mucho, 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 uh-huh, público.
Ah, ¿sabes también qué puede ser otro punto? Lo de HBO Max. Uh-huh. Porque sí, no justo. Sé cómo será, no sé cómo será en México, pero o sea, hay varios países o varias personas que, o por ejemplo aquí, ¿no? En Bolivia, de que hay muchas personas que ya no tienen cable. Ajá. Y aquí en Bolivia, porque no ve que en otros países HBO te lo venden extra, aquí, uh-huh, en Bolivia, si vos pagas el cable, tienes HBO. Pero hoy en día hay muchas personas que ya no tienen cable, ¿no? Por los, uh-huh, servicios de streaming. Pero como ahora hay HBO Max, entonces ahora hay un montón de gente que recién está descubriendo HBO. Sí. Porque, o sea, hay un montón de personas que así vos les hablas de series, yo qué sé, Los Sopranos, True Blood, Boardwalk Empire, etcétera. Y es dices, como que no sé ni qué es eso, ¿no? Y o sea, pero son series de HBO que eran pues lo máximo en sus épocas.
Claro.
Y ahora por eso es de que con HBO Max la gente pudo ver Euforia, ¿no?
Uh-huh. Sí, eso fue un muy buen punto también a su favor, definitivamente.
Finalmente quiero tocar un tema ya para pasar a Batman. Había muchos tweets y TikToks que decían que la serie hacía apología a la drogadicción y que hacía apología a muchos temas como la... Pues como esto de los drug dealers y que se drogaran y todo eso. Yo personalmente no estoy de acuerdo, pero ¿ustedes qué opinan de toda esa controversia que se armó en redes?
O sea, ¿como que romantiza, sí, o en qué sentido?
Sí.
No sé, es que... O sea, para mí, yo siempre tuve en toda mi vida, ¿no? Tuve tengo esta forma de ver el mundo... De que es como lo que le pasaba, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Que es lo de Tarantino, ¿no? De que siempre hay uno que otro periodista estúpido que quiere ganar likes o viralidad y le preguntan a Tarantino, ¿no? De que por qué sus películas son tan violentas o que por qué romantiza la violencia y no sé qué. Y no veo ahí hasta veces que Tarantino hasta se emputa y se sale de la entrevista, ¿no?
Uh-huh.
Y yo cuando veo esas cosas o cuando me preguntan cosas estilo lo de ahorita, es como que, o sea, si no te gusta no lo veas, ¿no? O sea, es como que yo, si soy un autor, un escritor o lo que sea, y quiero contar una historia sobre violencia o una historia sobre violaciones o una historia sobre drogas o lo que sea, es porque es parte de la historia y yo quiero contar mostrar un mensaje mediante eso, ¿no? O sea, no puedes, en el caso de Euforia, no puedes hablar del problema de las drogas hoy en día sin mostrar gente drogándose. O sea, no tuviera sentido, pues, ¿cómo vas a hacer eso? Tienes que mostrar. Entonces, y en el caso de la violencia, por ejemplo, es como que es necesario para la historia, entonces ni modo, pues. Entonces, si no te gusta la violencia, no veas películas con violencia. Si no te gusta y no quieres ver cómo chicos se drogan, no veas Euforia, ¿no? O sea, es simple y sencillo para mí. Entonces, lamentablemente, en el caso este específico, sí o sí tienes que mostrar esas cosas, porque si no la historia no tuviera sentido y no te llegaría. Porque vos cuando ves a Rue lo quebrada, lo destrozada que está y cómo hace sufrir a su familia y cómo la caga y todo, ahí realmente dices, puta, qué asco es meterte en drogas, ¿no? Y aunque te muestren que hay algunos que la están pasando bien, pero igual la tienes ahí a Rue constantemente, así no te recuerdo que es horrible, ¿no? Entonces, yo estoy completamente en desacuerdo. O sea, no romantiza, esa es la forma, ¿no? Es como si vieras una película de detectives y digo, oh, están romantizando a los asesinos en serie. O sea, no me jodas. O sea, tienes que mostrar, pues, por algo es una película de detectives y de asesinos, ¿no? Entonces, por ahí va mi
A
respuesta.
ver, Fabo.
Miren, yo no, o sea, no creo que romantice, pero, o sea, a ver, te están poniendo actores bellísimos, todos están hermosos,
Sí.
¿me entienden? O sea, ya de entrada ahí, pues sí, sí cambia, ¿no? La situación. Que obviamente, están apelando a un sistema de Hollywood, ¿no? O sea, tiene que haber gente físicamente atractiva para que
Llame la atención.
ajá, llame la atención. Sí, ¿no? No creen eso. Y no creo, o sea, pero en general no creo que la romantice, pero sí hay como que a lo mejor ciertos aspectos que no está siendo tan cruda como
Sí.
debería de ser, ¿me entienden? O sea, es que Euforia es una ficción completamente. O sea, sí está tocando temas, reales, pero el hecho de que estén empleando, por ejemplo, toda esta cinematografía que se vea muy bonito y todo, o sea, como que sí, pues tal vez, no que romantice, pero sí le reste un poco de, no sé, de esta crudeza, ¿no? ¿No creen?
O sea, vos dirías de que debería haber sido más como Requiem por un sueño.
Mira, nunca he visto Requiem por un sueño,
Ah. Oh, ese es
o
súper
sea, sí he visto
jodida.
otras películas que te muestran cosas, crudas
Sí.
de otra manera. Pero pues al final del día, igual, hay muchas cosas muy crudas y muy imágenes bastante impactantes en esta serie que ay Dios, o sea, sí, sí te
Sobre
dejan
todo
de
en
verdad
esta,
muy
¿no? Sobre todo
impactado,
en esta
muy,
temporada.
muy
Vos.
impactado. Sí, en esta hay cosas muy brutales y muy, muy feas, muy, muy feas. Yo creo que sí, ¿no? O sea, cuando quieren mostrarte algo crudo, te lo muestran, ¿no? Pero pues sí, también lo adornan con estas otras cosas que les estoy mencionando, ¿no? O sea, su fotografía, los actores y todas esas cosas. Pero no, o sea, en general no creo que ro romantice
Es que yo
este
creo
mundo.
que Euphoria no es una serie que intente dar un mensaje. Y eso no está mal. Porque yo veo que mucha gente piensa que siempre que se tocan temas, ya sean tabús o temas delicados o temas que estén, pues sí, que dentro de la sociedad estén muy presentes o que la estén, ¿cómo se puede decir?, pudriendo de alguna forma. Siempre la gente quiere que se dé un mensaje, ya sea negativo o que está haciendo la apología a ese mensaje o a ese tema para poder criticarla. Pero siento que en el caso de Euforia no aplica. Siento que Euforia lo que hace es presentar cómo son las cosas y pues contar una trama alrededor de estos jóvenes y de lo que está sucediendo, de sus vidas entre ellos, de su relación entre ellos. Pero algo que a mí sí me gusta es que, bueno, si la gente consume drogas es porque les produce algo que a corto plazo les hace sentir bien. Y creo que Euforia refleja ese tipo de cosas, ¿no? Porque cuando te drogas, pues te sientes poderoso, te sientes muy tranquilo, sientes pues que sales de tu mundo. Y siento que Euforia, al momento de querer retratar esto, lo hace de una buena manera. Y al querer retratar cómo la droga afecta a algunos de los personajes, también lo hace. Pero no creo que sea como el objetivo de la serie decirte, ah, pues drógate, está bien, o no te drogues porque algo malo va a pasar. Simplemente presenta hechos, ¿sabes? No está como de un lado o de otro. Y creo que eso está bien, porque pues yo he visto películas donde sí le tiran al tema, pero pues las personas que a lo mejor están involucradas en este tipo de cosas, pues a lo mejor no pueden empatizar porque dicen, ah, no, pues es que me está sermoneando, me está regañando. Pero no todo es así, o sea, las cosas, claro, pues ahora sí que las cosas como son, ¿no? Pero bueno, esta fue nuestra opinión de Euforia. Ahora vamos a pasar con la película de la semana, con la película del momento, que es The Batman.
Batman.
Me encantan nuestras dirigida voces de por, Batman.
Matt Reeves, quien dirigió.
Efra, ya en 10 años que te hablen para la próxima. Para la próxima de Batman.
Sí, o sea, directamente solo tengo que ir al gym unos 3 meses y ya
y
puedo
listo,
ser Batman.
La voz ya la tienes. Claro.
Robert Pattinson demostró que solo tienes que ir unos mesecitos y ya puedes ser Batman.
Y sí.
Es que eso es justo lo que les iba a decir, pero bueno, dale, adéntrate al tema.
Ya se me fue lo que estaba diciendo por su culpa.
Estaba diciendo de Matt Reeves. Que la
sí, dirigida por Matt Reeves, quien también hizo El Planeta de los Simios. Y la otra vez vi un tuit que dice, Tim Burton, ¿en qué se parece Tim Burton y Matt Reeves? En que le gusta dirigir simios y hombres murciélagos.
No me había dado cuenta.
Sí, pero sí, y protagonizada por Robert Pattinson, Zoe Kravitz y otros más. Otros más. Paul Dano, ¿verdad? Que es el actor que interpreta al acertijo. Colin Farrell.
¿Cómo se llama el otro?
Que interpreta
Farrell. Colin Farrell, que ni su madre lo reconoce.
Pero vamos a adentrarnos directo al tema. ¿Qué les pareció esta película?
Joya de joyas. Obviamente no puedo decir que es perfecta, pero me encantó. O sea, esa película me impresionó desde que comienza. Porque hasta tiene un comienzo que dije, ¿quién comienza una película así? Pero bueno, Matt Reeves la comenzó así, ¿no? De que nos salen, ¿no? Warner, DC, y de la nada vemos, ¿no? Así alguien viendo una ventana por los binoculares. Yo era, ¿qué forma de comenzar una película? Y, pero, y claro, yo me quedaba así súper raro, ¿qué estoy viendo? Y después ya pasa un minuto y ya todo tiene sentido, pero sí es una forma muy peculiar de comenzar. Y, o sea, es que era completamente imposible que esta película no me guste y que no me encante y me impresione, porque como ya todos saben, si son escuchas ya de antaño, todo el mundo aquí sabe de que, o sea, mi género favorito es el cine negro, el de detectives, el de mafia, el de policías, asesinos, etc. Entonces, esta película bebe mucho de esos géneros. O sea, hasta Batman y Gordon prácticamente son, ¿no?, la pareja clásica de detectives que hacen todo juntos, que investigan todo juntos. Tenemos al acertijo, que es el asesino en serie. O sea, solo faltaba de que Gatúbela sea la mujer fatal. Lo único que faltaba, ¿no?
Pues cosa sí que es.
No es en su totalidad, porque tendría que haber traicionado a Batman o tendría que haberla cagado de alguna manera para que sea considerada una mujer fatal, digamos. Mm. Así al 100%. Como la de... como Cate Blanchett en...
sí, en Nightmare Alley.
¿No? Algo así. Entonces, no es una mujer fatal al 100%, ¿no? Pero después es cine negro de superhéroes, ¿no? Y aparte yo nunca me olvido un cómic que leí de Batman, que así era, donde Batman era 100% detective. Eso debió ser como el 2017, por ahí. Y yo apenas acabé de leer el cómic, dije así, me elevé un poco, ¿no? Así a los cielos. Y dije, Dios mío, ¿por qué no hacen una película de Batman detective, no? Y Matt Reeves me robó la idea, como ya dije antes. Ajá. Y él la hizo y le quedó, o sea, increíble, ¿no? O sea, ver a Batman resolviendo crímenes es lo que necesitaba más en mi vida. Así que... Y para acabar, lo que más me encantó es de que realmente uno puede decir con orgullo que esta película es de superhéroes, pero que al fin y al cabo sí es cine hecho y derecho, ¿no? O sea, está trabajado muy bien todos los aspectos, la fotografía, la dirección, las actuaciones, la música, los efectos especiales que ni notas que son efectos especiales. O sea, realmente esta es una película hecha con amor y una película que realmente es apuntada a ser, ¿no? Arte, ¿no? En cambio, o sea, yo siempre me acuerdo de Spider-Man No Way Home, que tantas flores le tiran, ¿no? Que es como que, o sea, No Way Home es como el Rápidos y Furiosos si comparas con Batman. O sea...
No necesitas compararlo, así es.
No están ni en la misma liga. Así que eso sí es muy muy, eso es lo que me salí muy feliz del cine, dándome cuenta de eso, ¿no? Que es una combinación de cine con superhéroe y una belleza. Así deberían ser todas las pelis, pero bueno, ni modo por Marvel.
Ah, ¿ya terminaste?
Sí, sí.
Me toca. A ver, bueno. Miren, la verdad es que yo iba con cero expectativas. Yo iba, o sea, sí tenía muchas ganas de verlas y era una de mis películas más esperadas de 2022. Pero, o sea, ya como que se me ha quitado esa costumbre de ir sin expectativas. O sea, les digo, sí me emocionaba verla, pero pues cero expectativas. Lo que sí creía, antes de que se estrenara es que sí iba a ser buena. Sí iba a ser buena, o sea, como que sí había un porcentaje de mí que decían, pues puede que sea mala y que solamente estén alardeando un poco. Pero eso sí, o sea, estaba completamente seguro de que Robert Pattinson iba a dar una muy buena interpretación y así lo hizo. Y miren, la verdad es que a mí sí me gustó mucho la película, la disfruté también. No se me hizo larga, o sea, las 3 horas, no que se me pasaron volando, ¿verdad? Pero,
no,
o
la
sea,
sientes.
Está bien.
Sí.
¿Ya sí. tenemos que empezar a decir lo que no nos gustó o...? Ok, bueno. Miren, como ya lo había mencionado antes en otros espacios, creo que está muy bien, pero sí hay ciertas cosas que se resuelven muy a favor de que esta historia siga avanzando, ¿no? Y donde más creo que afectan estas decisiones y estos caminos fáciles es en el final. A mí la verdad es que el final, con la pena, se me hizo muy decepcionante para un tipo de película que venía construyendo desde el inicio, porque créanme, como dijo Efra desde la introducción, o sea, te están metiendo al mundo bien... de una forma muy, muy interesante. O sea, esa introducción está muy buena. O sea, el hecho de que te hayan mostrado
a
Batman...
No, esto es con spoilers.
¿Es sin spoilers o con spoilers?
Con spoilers, meter.
Ok, bueno, el hecho de que te hayan mostrado que Batman es esta figura como que misteriosa, que todos temen, que no saben exactamente qué es, qué hace, qué va a pasar... Muy cool, muy muy cool. Y les digo, o sea, viene construyendo muchas cosas. La persecución del pingüino, la escena del funeral donde se estrella auto.
Brutal.
Por eso les digo que yo quedé muy decepcionado del final. Y de hecho, me pareció en varias partes hasta ridículo. O sea, por ejemplo, cuando estaba golpeando al policía, digo, no, no era el policía, era al, a uno de los secuaces de acertijo. Me dio muchísima risa cuando lo está golpeando y llegan y lo como que le interrumpen. Y se voltea así con los puños así al aire. Sí, o sea, no sé, como que esa pose me dio mucha risa. No sé, yo no hubiera, si hubiera sido Matt Reeves, yo no hubiera puesto a Robert Pattinson a voltear y a quedarse así en el aire, así de, gritando. O sea, creo que eso a mí sí me dio mucha risa y fue algo que no me gustó. Y también se me hizo un poco caricaturesco el hecho de que se haya aventado, ¿no? O sea, para cortar el cable. Yo dije, se va a electrocutar, se va a morir, le va a pasar algo. Pero no, o sea, solo se cayó al agua y fue muy heroicamente a...
Se electrocuta, pero un segundo. O sea, sí, es no, así como ese segundo en el que el metal choca con el cable. Así, ahí le pasa la electricidad, pero como ya se corta, entonces cae nomás, ¿no? O sea, sí te entiendo de que pudieron haber hecho que se electrocute más, pero por las leyes de la física no puedes hacer eso, porque obviamente ya tendría que caer porque corta el cable. Por ahí hubieran hecho, sí, ¿no? Que tenga que darle dos machetazos, ¿no? Para que el cable se corte.
No sé, pero fue algo que a mí me sacó mucho. O sea, en general todo ese final me sacó mucho, pero esa parte en específica sí dije, es que esto se ve como que muy de caricatura. No lo estoy viendo como algo que esté pasando en peligro. No sé si fue la decisión de hacer esto en cámara lenta, estas ciertas partes, no sé. Y también me pareció no me gustó, la verdad, ese final no me gustó. Les digo, no es un asco, pero creo que pudieron haber hecho algo muchísimo mejor.
Ok, pues miren, la película a mí sí me gustó, pero creí que iba a salir más satisfecho del cine. Igual, aunque sí tenía expectativas acerca de la película, siempre intento entrar al cine en blanco, ¿no? Que la película me sorprenda, si es buena, si es mala, si es regular. Y simplemente me dejo llevar por lo que estoy viendo. Ese inicio de la película está increíble, ¿eh? Cuando está la señal de Batman en el cielo y todos los delincuentes están viendo si hacer o si
delincuentes.
No. Eso está increíble.
Se les achuña.
La creación de la atmósfera de la película en ese primer acto a mí me parece sorprendente. Toda la construcción de Gotham, toda la mitología alrededor del personaje Batman, la primera escena que tiene de pelea. O sea, todo se construye muy bien y no necesitan darnos otra vez la historia de origen de Batman, ¿no? Como ya lo hemos visto en todas las anteriores. Y eso me gusta porque ya sabes pues, quién es Batman y ya entiendes que está primeros años como detective. Y me gusta todo lo que está alrededor, los aspectos técnicos, como ustedes mencionan, la música, el diseño de producción, la fotografía, la edición, me gustan bastante de esta película. Pero donde yo tengo mis problemas con The Batman es justo en la manera de resolver las cosas para que la película siga avanzando. Y esto tiene mucho que ver tanto con Batman como con el acertijo. Tengo que decir, sé que tenemos esto de la cultura popular de que Robert Pattinson era el vampiro, ¿no? Pero de Twilight. Y entonces queríamos verlo en una buena película como es de Batman. Y queríamos decir que sí, es un gran actor. Pero siento que para poder decir que Robert Pattinson es un gran actor, creo que dentro de las películas que deberíamos de mencionar, no entra de Batman. Sí cumple. Si cumple como Bruce Wayne y si cumple como un buen Batman. No,
por supuesto.
Pero creo que tiene actuaciones mucho mejores, por lo menos 5 actuaciones mejores que en The Batman, ¿sabes? Pero también tiene mucho que ver con el personaje. O sea, el personaje no necesita como tal una actuación digna de un Oscar para ser interpretado Batman. Entonces, algunos lo van a escuchar como herejía. A mí me encanta Batman, me gusta Robert Pattinson, pero creo que a lo mejor un personaje como Batman pues le queda corto a Robert Pattinson, ¿sabes? Pero en cuanto a los problemas que tengo, En el segundo acto sí me parece como que le dan algunas vueltas a todo esto de los misterios, porque pues los misterios se van resolviendo uno a uno, ¿no? Entonces, pues yo esperaba ya como un ritmo un poco más dinámico, que sí tengo que mencionar que esa persecución con el pingüino me encantó también, y esa escena de del funeral también me gustó muchísimo, aparte de la introducción. Pero los problemas que tengo justo es cómo Batman resuelve tan fácil todos los misterios. O sea, parece como que Batman tiene las respuestas de todo. Parece el mejor detective del mundo y que no tiene problemas para resolver nada. Y también...
Del mundo. Ajá.
Pero es que
es que en sí es el mejor detective del mundo.
Que nosotros no tengamos el sentimiento de peligro de que qué le va a pasar con Batman,
no,
porque
es...
ya es el mejor del mundo, ¿sabes?
Exacto.
Ah, sí,
no,
claro.
Y aparte eso es algo que no sabemos nosotros. O sea, pues sí, te lo ponen ahí en la carota, ¿verdad? Pero... Y
sí,
ahorita porque lo menciona Efra, o sea, yo no sabía que era el mejor detective del mundo. Yo creí que era problema del guión y de la dirección, pero pues
no sé. O sea, sí es el mejor
claro,
detective. O sea, cómics. Batman en el mundo de sus cómics es como Sherlock Holmes o el Hercule, ¿cómo es? El ya no quiero ni pronunciar el apellido porque
sí,
lo voy a
el
pronunciar
asunto
mal,
es que
pero
eso...
el de Oriente
Ajá.
Express y esas.
El asunto es que
o
eso
sea,
viene de ahí, de
o
los
sea, él
cómics.
Es, Batman
Entonces
es así,
creo que a la
digamos.
Película le faltó ponernos este desarrollo de este es el mejor, no hay nadie como Batman como personaje detectivesco. Pero entonces a mí me da esa sensación de que todo lo puede, todo lo sabe, es el mejor del mundo, pero no de una buena manera, sino de una manera en la que, es que tenemos que resolver la situación para pasar a lo que sigue. Pero eso me afecta mucho en cuestión de que creo que Batman nunca va a perder. Creo que Batman siempre va a salir victorioso y eso hace que yo no esté como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Batman? ¿Qué va a pasar con nuestros personajes? Porque siento que la película nos dice, no te preocupes, lo va a resolver, él es el mejor. Entonces me pasa algo muy similar a lo que me pasó con Capitana Marvel, que decías, es que ella todo lo puede, ella se puede salir de cualquier lado y aunque sí está en peligro, pues lo va a resolver. Entonces creo que esto le faltó, que sí tiene la película. Y tengo que compararlo con The Dark Knight de Christopher Nolan. A pesar de que The Dark Knight también tengo mis detalles con la película, creo que The Dark Knight sí hace muy bien esto de poner a nuestros personajes en peligro y decir algo malo va a pasar. Y aunque Batman sea un gran personaje, se va a afectar, ¿no? Incluso en la tercera película, que es una de las que menos me gustan, tiene ese sentido de que algo malo le va a pasar a Batman. El villano puede ganar. Entonces, aquí en esta película... Siento que eso lo hace un poco... pues ya sé que vamos a tener una escena final en la que el personaje del acertijo va a explotar todo lo que es y todo su plan, pero al final pues Batman va a ser el vencedor, ¿no? Y algo que tampoco me gusta es que el personaje del acertijo...
Es...
Pero si te pones a pensar es de que gana, pero gana a medias. O sea, Batman
es que
gana
saben...
a medias y el acertijo gana a medias también.
¿Saben? Yo creo cuál es el problema. No es
¿Cuál?
Que sea tanto Batman directamente. ¿Saben cuál creo que es? Creo que es el hecho de que no sentimos peligro porque... Y no sé, o sea, ustedes díganme... El acertijo
Esa es otra cosa. Yo empaticé
bien,
un poquito más con las
mal.
Motivaciones de el acertijo que con Batman. Porque pues es... Ajá, sí.
O sea, por eso les digo, yo creo que entonces el problema está ahí, por eso no sentíamos ningún tipo de peligro.
Sí,
yo donde sentí peligro fue con Alfred. Ahí sí dije, madre,
sí.
O sea, va a agarrar a alguien inocente. Y no sé si el problema sea las decisiones de que a lo mejor estaba
Ajá.
yéndose contra... Pues pura rata alada, entonces...
El rata alada.
El rata alada. Entonces, no sé ahí exactamente como que qué pasó. Y miren, algo que yo hubiera hecho y que me molestó demasiado, o sea,
antes
pues miren,
que
el mejor detective no era porque yo resolví un misterio, un acertijo antes que él.
Dale.
Yo si hubiera sido Matt Reeves hubiera hecho esto. Acabo de perseguir al pingüino, ok,
sí.
Me pongo a ver en la computadora. me pongo a ver el... Sí. Es que no me acuerdo exactamente... Bueno, o sea, lo que yo hubiera hecho, me hubiera ahorrado ir al orfanato. O sea, era bastante claro el acertijo que iba a ir a su mansión y que se iba a ir contra alguien de la mansión. O sea, era demasiado obvio. Yo no sé por qué él... no lo captó tan rápido como yo, pero, o sea, era obvio que se iba a ir a la mansión contra Alfred desde que empezó a leer eso de que... Es que no me acuerdo, le da la pista del orfanato en la computadora, ¿verdad? Sí.
Sí, va y ahí en el orfanato le sale lo de las verdades de los Wayne. Ajá. Y ahí dice, ¿no?, de que los pecados del padre son los pecados del hijo. Sí.
Bueno, yo lo que hubiera hecho era mostrar el video que estaba en el orfanato en la computadora para que no se perdiera tanto esa adrenalina que traíamos del pingüino. No sé, o sea, yo, si hubiera sido él, hubiera tomado esa decisión para que no dar tantas vueltas en el mismo asunto. Y esa es otra de las cosas, ¿no? O sea, como que sí da a veces.
Sí, porque es misterio resolver. Misterio resolver. Misterio resolver. Y obviamente nosotros estamos resolviendo los misterios también junto con Batman. Que algunos no son tan difíciles, pero otros sí dices, esto es conveniencia. Esto es algo que el guión dijo, pues que lo resuelvan así. Y también algo que quería decir es que el acertijo también tiene muy fácil todo lo que hace. O sea, todo lo que hace lo tiene muy fácil y todo le sale perfecto. Todo le sale bien al acertijo, no tiene problemas de nada. Batman también todo le sale bien, no tiene problemas de nada. Entonces eso me provoca como cierto falta de urgencia porque sucedan las cosas. O no me involucro tanto en la trama porque siento que se vuelve así como reiterativa en la que vamos a... solucionando los problemas hasta llegar al gran final, ¿no? Que es este final que mencionas. Pero a mí sí me faltan giros en la trama, o sea, me faltan giros que diga, wow, eso no lo venía a venir, o eso no me lo esperaba, o eso es algo que nunca pensé. Pero ese tipo de giros como que Falcón es el papá de Gatúbela, pues son cosas que no impresionan, porque pues los has visto en otros lados.
No impresiona. Pues
es la verdadera rata.
No impresiona porque pues, aparte no es la protagonista.
Tenía que ser, ¿no? Si no era este, no era otro. Entonces, sí.
Claro.
Sí, pero a ustedes no les impresionó de que el acertijo al final tenía un as bajo la manga y se vuela toda la ciudad.
No, la verdad, no.
Yo de hecho, ahí empezó el problema. El acertijo va a volar la ciudad y los va a inundar. No, pero sí esperaba que hiciera algo similar, ¿no? Entonces dije, pues sí, es algo que va a suceder. Entonces sí, siento como que me faltó todo eso, algún giro, algo que me mantuviera como, no puede ser, esto sucedió. Un poco más acerca de dificultad para ambos personajes, tanto como para el villano como para nuestro protagonista, para poder hacer las cosas, y que fuera un poco más realista el asunto de cómo resolver los misterios y cómo este personaje del acertijo también se las ve negras, ¿no? De alguna manera. Pero siento que todo avanza de manera pues sigamos progresando de una manera fácil. Entonces siento que dentro del guión son decisiones muy sencillas, muy fáciles, simplemente tenían todas las piezas y las acomodaron. Pero creo que en cuanto a narrativa, o sea, en cuanto a historia, creo que no se arriesga tanto esta película. Pero,
Otra huevada que hace de que no te sorprendas mucho es porque los pendejos de Warner han puesto demasiadas cosas en los trailers. Si te pones a pensar en los trailers, está
la persecución montón. Está ahí casi toda, ¿no?
Está la persecución con el pingüino, está lo del funeral, está lo de cómo lo arrestan al acertijo.
Bueno, que yo tengo que decir que yo solo vi el primer tráiler.
¿A poco también está eso?
Sí, yo nada más vi el primero.
Yo solo vi el primero también.
En el segundo tráiler está cómo lo arrestan al acertijo.
No, pues.
O sea, te muestran un montón de... Te muestran demasiado en los trailers. Entonces, eso también ha sido...
Sí, creo que es una de las películas... Eran la media de las películas de superhéroes que tenemos en el momento. Pero comparándolas con películas, no de superhéroes, sino de crimen, de cine negro, o películas de suspenso, sí creo que queda muy por debajo de otras buenas películas. De superhéroes, obviamente, es fácil de superar a muchas de Marvel, ¿no? Y muchas de DC, casi a todo DC se lo lleva de calle. Pero y de Marvel también de una vez. Pero si nos ponemos a pensar en películas de suspenso, crimen, cine negro, que están allá afuera, que no tengan que ver con superhéroes, sí hay muchas películas mucho mejores que The Batman. Aún así, la película sí me gusta, pero me gusta y ya, o sea, solo me gustó. Es la primera película del 2022 que veo y no creo que vaya a estar en mi top de películas del año, ¿sabes? Pero me la pasé bien, me gustó. Creo que esa sería mi conclusión. ¿Cuál sería la de ustedes? Ah, sí, otra cosa. Sí.
Que le falta, que le falta sangre. Sí, a mí, yo creo que, o sea, yo lo único que me decepcionó de la película, bueno, obviamente sí me molestó de que te muestren muy poco de Alfred y que no desarrollen tampoco casi nada de sí. Bruce.
No, y que porque, lo dejen ya después al final, porque, quién sabe dónde.
A mí lo que me sorprendió es de que ni siquiera nos dicen
en las mañanas, ¿qué hace desayuna? Bruce
en el día, ¿no? O sea, ¿Qué hace en las mañanas? Sí. ¿Qué hace en las tardes?
¿Cuál es que eso Nolan lo hizo,
o sea,
mucho
no, es que me voy en el sentido de que trabajará en algo. O sea, sí. Y después Alfred, yo por ejemplo, a diferencia de ustedes, cuando casi lo matan, yo era como que, ah, porque tampoco me llega tanto porque no sé nada de vos, ¿no? O
sea, sí, claro.
Solo sé de que estás cojo.
¿A poco está cojo?
Sí, usa bastón.
No me fijé en ese pequeño detalle.
Entonces por eso yo era como que, ah, bueno, solo sé eso, o sea, tampoco es que me voy a preocupar mucho por vos. Es que, ¿sabes por qué es el quilombo de que
sí
empatizas un poco solo por el hecho de que ya has visto a Alfred en otras películas y ya es Alfred, ¿no?
Claro, claro.
Pero, ponele, si no hubiéramos, si esta fuera la primera película que veríamos de Batman en nuestras vidas, Alfred te valdría un comino.
Sí, un pepino.
Ajá. Pero después, pero lo principal que me decepcionó fue eso de la sangre. Porque Matt Reeves sale a decir una y otra vez que él nunca ha pensado la película como clasificación R y para adultos. Y yo, o sea, vos ves la película y dices, no me mamas.
Que
o
sea R.
Al tiro la película pide a gritos sangre. Ajá, hay un montón de escenas. Hay un montón de escenas, especialmente la primera. El acertijo le revienta la cabeza al alcalde y así con lujo de detalle te lo muestran y no hay ni una gota de sangre, ¿no? O por ejemplo, igual hay una parte que ha quedado un poco ridícula, que es cuando Gatúbela le mete la uña en la cara de su papá.
Uh-huh.
Y no sale ni una gota de sangre tampoco, ¿no? Entonces, o sea, hay varias escenas, especialmente con el acertijo, que la peli grita así, aquí tiene que verse sangre porque se supone que es un psicópata y los psicópatas matan y matan feo, pues. Entonces, necesitaba ser como Joker, o sea, con sus respectivas escenas donde hay sangre porque se supone que si degollas a alguien tiene que haber sangre, si le vuelas la cabeza a alguien tiene que haber sangre, ¿no? Entonces, eso sí me decepcionó porque era como que me cago Warner, solo por querer más plata le has quitado este detallito que realmente hasta hubiera dado más miedo ver al acertijo así, ¿no? De que mate horrible, pues, porque es un psicópata, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso a mí sí me quitó porque era como que, ay, o sea, es un psicópata. Mata así de fuerte, pero no se queda hasta ahí, ¿no? O sea, es como sí que le trabas. Entonces, esa fue mi mayor decepción, pero bueno, pues es Warner queriendo que vaya más gente al cine, ¿no? Así que es que quejarse al aire. Así que eso, o sea, sería esos son los únicos tres puntos malos que le vi, ¿no? La sangre, lo de Alfred y lo de Bruce. Después, a mí me pareció increíble y lo que más me gustó igual del final es esto de cómo Batman pasa de ser el Venganzas.
El Venganzas.
Pasa de ser el Venganzas a ser la Esperanza, ¿no? Eso realmente me gustó porque tiene todo el sentido del mundo, porque vos como persona no puedes vivir con este rencor toda tu vida y diciendo, ah, yo me voy a vengar y me voy a vengar y me voy a vengar. O sea, vas a acabar podrido por dentro y, o sea, vas a acabar pues mal, ¿no? Entonces me encantó que Batman al final se dé cuenta de que él tiene que ser la esperanza y ayudar a la gente y no solo ser un egoísta de que, ah, me quiebro a todos y a todos los malos y listo, ¿no? O sea, y me sí. vuelvo ahí a mi casa gótica a dormir, ¿no? Entonces, eso igual me gustó ese mensaje. Y antes de que Fabo diga sus conclusiones, que esto se les fue una parte importante, ¿qué les pareció esto de lo del Joker? ¿Cuál es su opinión?
Uy, bueno, Fabo,
a ver, miren. Pues sí, o sea, sí te emociona decir, ¡oh, es Joker! Pero yo creo que debe de haber otros villanos, ¿no? O sea, otros villanos con los que puedas explorar.
Claro.
Uh-huh. Y yo creo que tiene la vara muy alta. O sea, o lo hace muy mal y cae, o lo hace excelentemente bien. Porque ya tiene el de Heath Ledger, ya tiene el de Joaquin Phoenix. Entonces, claro. Aguas.
Sí, puede caer en lo mismo de Jared
Leto. Sí, pero, o sea, ajá, pero ¿por qué no hay otros personajes
que explorar? Yo creo que ahí es otra vez culpa de Warner. Yo creo que Warner le debió decir, es que yo me acuerdo de lo que le hicieron a Josh Widow para Avengers 2. Uh-huh. Que Josh Widow quería hacer respectivas cosas y los de Marvel le dijeron, te vamos a dar la plata para eso, pero vos me pones algo de las gemas del infinito, ¿no? Para así ir a la tercera de Avengers, ¿no? Y si se ponen a pensar, y obviamente Josh Widow aceptó, y si se ponen a pensar, lo de las gemas del infinito en Avengers 2 está metido de así con calzador. O sea que sí. Thor es como que, ¡ay! Me voy a ir a dar una vuelta por ahí y ya vuelvo, ¿no? Y se mete así a un jacuzzi. Se mete ahí a una poza de agua y tiene así la visión de las gemas. O sea, te da vergüenza ver esa escena. Y entonces, yo creo que aquí Warner le dijo, mira, Matt, tienes 100% libertad de hacer lo que quieras, pero me pones al Joker al último de la película.
Sí. Se sintió completamente así, ajá. Esa escena súper, súper innecesaria.
Sí.
O sea, si quieres tener al Joker en la secuela, bueno, otra vez, otro Joker. Ya, a ver cómo lo haces. Espero que bien. Pero aquí no tenía nada que ver esa escena. O sea, se siente como una escena post-créditos del universo extendido de DC.
Sí.
Pero sin ser post-créditos. Entonces, esa escena es súper innecesaria. Batman, creo yo que tenía otro tinte más parecido al de Joker, en donde no caben este tipo de escenas en las que te promocionan la secuela. Entonces creo que esta escena solamente sirve para eso. Y no, totalmente innecesaria. A mí es la escena que menos me gusta de la película.
Claro, pues es que Warner siendo Warner como siempre, o sea, aunque tenga una película increíble, siempre tienen que ir a meter la mano.
Sí. Pero a ver, Favo, ¿conclusiones?
Pues miren, a mí la verdad es que la película sí me gustó. No salí encantado de ella por todo lo que ya hemos comentado anteriormente durante todo este capítulo. Pero creo que sí tiene mucho potencial. Tiene mucho potencial y hay cosas todavía que se pueden explorar y que pueden sacarle mucho jugo. Entonces, pues nada más falta que supere a esta película las próximas secuelas. Porque, pues sí, sí dejó un poco la vara alta.
El Venganzas 2.
El Venganzas 2.
No, yo supongo que le van a poner subtítulo, ¿no? No creo que le pongan The Batman 2, ¿no? Capaz que le van a poner algún subtítulo para que se vea así más pro.
El Venganzas. Ajá.
El Venganza es la venganza.
La venganza del
vengador.
La venganza
del
Avenger.
Avenger.
The Avenger. Pero bueno, amigos, esas son nuestras conclusiones acerca de The Batman, nuestra reseña acerca de The Batman. Personalmente yo sigo prefiriendo, aunque sigo teniendo mis detalles, como ya lo dije, prefiero The Dark Knight de Nolan. Incluso prefiero Batman Inicia de Nolan que
wow,
The Batman.
¿En serio?
De así de huevos. Va.
Así de huevos.
A mí sí me parece mejor que Batman Inicia.
Pero no que The Dark Knight.
Tendría que
verla. No, pero es que no puedes. Yo creo que no puedes compararla todavía, ¿no? Con The Dark Knight. Porque no es como que la. Una secuela.
No, pero por ejemplo, así como comienzo de una trilogía, porque obviamente lo va a ser, sí me parece mejor que Batman Inicia.
Ajá. Ok. Yo sigo prefiriendo Batman Inicia, pero. Ninguna supera Lego Batman. Lego
no,
Batman sigue siendo la mejor película de Batman hasta el momento. Y bueno, amigos, coméntenos qué les pareció esta película. Vayan a nuestras redes sociales. Nosotros estamos como Cine con Sal en Instagram, que es donde publicamos que ya hay nuevo episodio. Y también nos pueden seguir en nuestras redes personales. Yo estoy como Sam Pesqueira-bajo. ¿Y ustedes cómo están, amigos?
En TikTok me tienen como efrestico3 y en Instagram como efrestico.
Y a mí me encuentran en Instagram y en YouTube como Fabricio Ciade.
Y pues nada, eso. Gracias a los que nos han puntuado en Spotify. Ya tenemos como 25 puntuaciones ahí en el podcast. Gracias. Tenemos 4.8 estrellas. Bárbaro. ¿Por qué no tenemos las 5?
Oye,
díganos,
pero
¿por qué no tenemos las 5?
Pero nos han escrito cosas. O sea, ¿han escrito cosas o no?
No, creo que Spotify solo te deja
poner
estrellas.
Solo te deja ponerlas. Sí, porque la otra vez me metí y dije, ¿dónde están los comentarios?
Ajá, no,
sí,
solo
no,
te deja
no
puntuar.
El apartado.
Sí, 4.9 ya subimos.
Ahorita alguien puntuando.
Justo alguien. Gracias.
Pero gracias, vayan a puntuarnos en Spotify con 5 estrellas. Y pues nada, nos vemos dentro de 2 semanas en Cine con Sal. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye.
Cuídense, bye.
Chau, chau.